siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Cristiano Ronaldo, Radio Martí. ¿Y por qué está escuchando Cristiano Ronaldo Radio Martí? Está cumpliendo 40 años de edad y suma 923 goles en partidos oficiales de primera división o con la selección nacional. 40 años de edad y dice que todavía le queda mínimo 2 años más. Así que vamos a... Bueno, ya estuve hablando de Cristiano Ronaldo en varios noticieros hoy. Así que, Chambi, vamos a coger un break de Cristiano Ronaldo y le vamos a dedicar el resto del tiempo al boxeo y al béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes Pepe, muy buenas tardes Mikey, muy buenas tardes a la audiencia esa de Cuba.
Muy bien.
Gracias, gracias público.
Tú sabes que Chambi, te voy a explicar ahora, cuando comencemos el show, porque los cachorritos de Chicago están furiosos con la gerencia del equipo. Sí. Vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, damas y caballeros, los campos de pretemporada arrancan para muchos clubes la próxima semana, pero los cachorros de Chicago tienen que presentarse, por lo menos los pitchers, los catchers y los peloteros que han estado lesionados, tienen que presentarse a los campos de pretemporada el domingo 9 de febrero a las 2 de la tarde. ¿Qué va a pasar el domingo 9 de febrero? Es el Super Bowl, o la gran final del fútbol americano. El equipo de los cachorros, que es muy inteligente, dijo, ustedes no van a ir de fiesta, a tomar cerveza, a comer pizza y hot dog, y no van a venir aquí de sobrepeso, sin motivación y gordos. Así que van a estar aquí encerrados en su cuarto, porque cada uno tiene que estar en su cuarto a las 8 de la noche, pase lo que pase en los campos de pretemporada, no hay parranda, ¿ok? Y todo el mundo va a estar aquí y listo para comenzar el lunes a las 8 de la mañana la pretemporada de los cachorros de Chicago, porque los cachorros y los Dodgers van a jugar una serie de 2 partidos allá en Tokio para comenzar la temporada regular 10 días antes de que el resto de la pelota aquí juegue en los Estados Unidos. Chambi, esto no, si tú fueras un miembro de los cachorritos, tú no estarías llamando al sindicato.
Yo te iba a decir, y el sindicato aprueba esto. Aunque déjame decirte algo, Pepe. Con el dinero que se le paga a estos individuos, deben estar súper agradecidos. Sí. ¿Tú me entiendes? Deben estar súper agradecidos.
Pero no lo están nunca. Pero,
claro. No. Yo estoy seguro que esto va a caer controversia con alguien.
Pero, Chambi, si los peloteros de grandes ligas que vuelan en charters privados, que vuelan en asientos de primera clase o por lo menos business class, que se quedan en hoteles de 5 estrellas, que le dan dieta cuando no están en su ciudad donde está el equipo, cuando viajan les dan dieta para que coman, además de que le pagan $20 millones al año, le dan entre $200 y $300 al día para que coman, para que vayan a McDonald's, a Taco Bell, y si no consumen el dinero, simplemente se lo dejan, y aún así se quejan.
No. Mira, el atleta profesional en este país, y digo este país porque es donde vivo y donde lo conozco, que se queje es un malagradecido.
Pero, Chambi, se quejan todos los días.
Pero, no, constantemente. Y la unión, tú te imaginas, capaz que inclusive digan que eso va a ser, es más, si esto pasa y los cachorros tienen un año mal, le van a echar la culpa al problema mental que le creó el agobio mental que existió cuando fueron forzados a hacer esto.
¿Y si ganan la Serie Mundial?
Ah. Entonces bueno, el año que viene vas a ver a todos los equipos hacer lo mismo.
Sí, Chambi, ¿tú sabes cuánto gana el presidente del sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas?
La última vez que yo leí, te ganaba como 3 millones y tanto.
5 millones. 5 millones de dólares gana el presidente del sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas.
Clark.
Gana más dinero que la mayoría de los peloteros que está representando.
Correcto.
Increíble, pero cierto. Bueno, tenemos otras noticias en el mundo de la pelota. Yo creo que Chambi va a estar contento con esta, ya que él es yanquista. Tim Hill, el pitcher zurdo relevista de los Yankees, ha firmado contrato con el equipo. Un año y 2.9 millones de dólares. Si no les suena el nombre, es que Tim Hill fue ese muchacho que vino al equipo cuando expandieron el roster y lanzó muy bien. Tuvo efectividad de 2.05 en 44 innings en 35 juegos, incluyendo lanzó en 10 de los 14 partidos que los Yankees jugaron en la postemporada y solamente encajó una carrera en esos 10 partidos.
Tú sabes que tengo una estadística para ti. Él pichó de 10 de 14.
Uh-huh.
¿Cuáles fueron los 4 que perdieron los Yankees?
No, en serio.
Tim Hill, si no me acuerdo, que pichó... Estaba hablando...
No puede ser. No.
Acuérdate que nunca, no lo trajeron a pichar enfrente a Otani y dejaron el derecho y Otani la puso en la pared.
Correcto.
Que por 6 pulgadas no se fue de jonrón.
Ah, sí.
Y todavía no lo han... Y déjame una cosa, la única razón que lo firman, porque los Yankees se han vuelto unos altaneros arriba de todo esto. Es como si no firmas con nosotros, no firmas con nadie. Pero sufrió una decepción con Scott Tanner. Ellos pensaban que Scott Tanner iba a firmar con ellos. Y de buena primera, Scott Tanner no solamente no firmó con ellos, sino que se fue para los Dodgers y dijo, ¿me pueden dar dinero diferido? Y entonces empezaron a buscar un relevista zurdo porque no lo tenían.
Increíble. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a seguir hablando de nuevos contratos y el béisbol de las Grandes Ligas con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, ¿quieren saber lo que hay que hacer hoy en día para ganar 4 millones de dólares en el béisbol de las mayores? Los Orioles de Baltimore y el outfielder dominicano Ramón Laureano están negociando un contrato de una temporada y 4 millones de dólares. Laureano, el año pasado, con Cleveland y Atlanta, tiene 30 años de edad, batió promedio 259 con 11 jonrones, 33 carreras impulsadas y promedio en base que ni siquiera llega a 300. Promedio en base que ni siquiera llega a 300. Nadie está pidiendo que sea Juan Soto, que se envasó un promedio en base de 425. Pero, por favor, llega por lo menos a 300 de cada 3 veces que vayas a batear. Aunque sea, envásate 3 veces. Aunque sea por boleto o que te den un pelotazo o con hit. Bueno, y entonces un pelotero profesional que se gana la vida bateando con promedio en base de menos de 300 va a ganar 4 millones de dólares el año pasado. Chambi, el camino al infinito, bueno, ¿cómo es? Está lleno de yo no sé qué, no sé cuánto.
Sí, no,
a la mediocridad. El camino a la mediocridad es infinito.
Finita.
¿Qué te parecen estos contratos hoy en día que estamos viendo en la pelota?
Yo creo que muchos de estas personas, inclusive, los equipos lo firman para que otros equipos no lo firmen o no quedar mal.
¿No quedar mal con quién? Están quedando fatal con los fanáticos.
Laureano, yo me recuerdo cuando él subió, si no me recuerdo, subió con el equipo de Oakland, creo que fue. Un hombre de mucho, o sea, un gran jugador defensivo, pero siempre decían que era mal bate. Y lo ha demostrado a través de los años. Estuvo con los Mets. Ha estado como con 4 o 5 tienes, si no me equivoco. Entonces ahora 4 millones de dólares. Pero yo creo que Pepe, y corrígeme, yo creo que una de las razones por las cuales creo que es que tienen que pagarle ese dinero por la cantidad de tiempo que llevan en la pelota.
O sea, que si tú sobrevives siendo un pelotero mediocre o malo, sí, por alguna razón, vamos a decir porque seas un pitcher zurdo, que le puede dar a un equipo bastantes innings, aunque tengas efectividad de 5. Solamente porque llevas 10 años en las grandes ligas, tienen que darte por lo menos eso.
Creo que, o sea, no necesariamente porque va a los 10 años. Hay dos o tres cualificaciones, pero si tú llevas 10 años, las tienes.
Tú te das dando cuenta que este es uno de los pocos deportes en el mundo donde tú puedes ser un atleta mediocre o malo, y aún así ganar 5 y 10 millones de dólares. ¿A ti se te ocurre un jugador de fútbol en el Real Madrid o en el Barcelona o en la Juventus o en el Bayern de Múnich que sea mediocre? No. No,
no juega.
Te botan. No, es que no, ni te botan. Ni siquiera estás en el equipo. ¿Okay? No hay futbolistas malos porque te botan. Es más, te botan aunque tengas un mal partido, ¿ok? No hay futbolistas mediocres. ¿Por qué? Porque te botan. En el béisbol tú tienes pitchers que lanzan todos los días, cada 5 días, con efectividad de 5, y tienes bateadores con promedio de 190 que se ponchan 190 veces al año y negocian 20 boletos y tienen un promedio en base de 300 y ganan 20 millones de dólares al año. Eso es el equivalente de un jugador de fútbol que no meta ni un solo gol, que sea un delantero, que no meta ni un solo gol en 3 meses.
Yo te voy a decir algo. De la manera que están lanzando los serpentineros hoy en día, yo les doy 2.5 de carrera limpia. ¿Por qué? Porque no me pichan 5 innings, 6 innings. Y si en 5 innings te hacen una carrera, es como si te hicieran casi 2 por juego. Por eso yo he llevado al 2-5. Cada un pitcher que piché por arriba de 2-5 abridores, catalogado de mediocre a malo. ¿Por qué? Señor, hermano, que está pisando 6 innings.
Es verdad.
Yo te estoy dando a ti el beneficio de que te hagan una carrera, que te hagan 2 carreras, pero tú no puedes tener más de 2.5. Y es lo que tú dices, 5.35. El año pasado, si no me equivoco, el staff de Colorado tenía 3 individuos por arriba de 5.
Imagínate tú. ¿Tú sabes que el Guajiro Peña lo cortaron de los Orioles de Baltimore porque tuvo más de 3.5 de efectividad? ¿Tú puedes creer eso? Hoy en día el Guajiro Peña estaría ganando 20 millones de dólares al año.
El Guajiro Peña hubiera sido hoy en día un individuo, sí, de 18 o 20 millones de dólares.
No, pero muerto de risa.
Y luego el Guajiro lanzaba intermedio, pero un intermedio de 4 innings.
Correcto.
O cerraba.
Correcto. O sea, y el Guajiro Peña tendría que enfrentarse a bateadores 10 veces mejores que ahora porque no había el talento diluido. Acuérdense que en aquel entonces habían solamente 16 equipos en todo el béisbol de las grandes ligas y el Guajiro Peña tenía que toparse contra Mickey Mantle, contra Joe DiMaggio, contra Roberto Clemente, casi todas las semanas. ¿Okay? Ahí no había Periquito Pérez ni fulanito de tal. Ahí casi todos los días tenías que fajarte contra los mejores peloteros del mundo y aún así tuvo efectividad de 3.5 y ahora cualquier pitchercito te gana 20 millones y tiene efectividad de 5.50 y ¿contra quién lanza? Contra Periquito Pérez y contra fulanito de tal.
No. Bueno, hemos visto el decline del bateo de una manera horrible al mismo tiempo que hemos visto la elevación de jonrones, que eso me dice 2 cosas: pitchers más malos y bateadores más malos.
No, pero es que además de eso, todos los estadios del béisbol de las mayores en los últimos años han estado acortando las cercas porque los peloteros se quejan. Aquí en Miami, solamente por comenzar aquí, ya van 3 veces en los últimos 7 años que los Marlins mueven la cerca hacia adentro porque los peloteros se quejan que cuesta mucho conectar jonrón. Y los Mets tenían un pelotero que se llamaba David Wright que lloró y lloró y lloró tanto que le hicieron caso y movieron la cerca y ese año se lesionó y jamás nunca volvió a jugar. en vez de estar concentrándose en estar un poquito sano y saludable, en comer mejor y hacer más ejercicio, comenzaba a llorar y llorar, movieron la cerca y se lesionó. Entonces, Chambi, el trend que yo estoy viendo, mira, hasta San Francisco, que es el último bastión que queda para los bateadores. Ahora el jardín central es 390 pies.
Imagínate. Sí, antes tú decías, di un batazo por el center field. ¿Sí? Era un batazo de 450 pies, 440 ¿Sí? pies.
Como Detroit, cuando Detroit era 440 pies. Ahora tú bateas 390 en San Francisco, tienes un jonrón. Bateas 312 en el Yankee Stadium y tienes un jonrón en el jardín derecho. ¿Pero qué es eso? Parecen estadios universitarios. Es más, yo creo que aquí el Alex Rodríguez
es más grande.
¿Es más grande? No, increíble, pero cierto. Y entonces todavía la gente se queja de que todo el mundo quiere conectar jonrón cuando los estadios cada día son más y más pequeños. Nos vamos con la última sección de pelota, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. El outfielder Randall Grichuk regresa a los Diamondbacks de Arizona, un contrato de una temporada garantizado por $5 millones, con la posibilidad de extenderse hasta $7 millones si Grichuk logra un par de cositas: batear X cantidad, jonronear X cantidad, cierta cantidad de turnos al bate. Pero por ahora, este veterano de 33 años, que el año pasado jugó con los Angelinos de Anaheim, batió promedio respetable, 291, con 12 jonrones, 46 carreras impulsadas en 254 turnos al bate. Así que, pero Chambi, ¿tú crees que esto va a ser suficiente? Acuérdate que los Diamondbacks de Arizona tienen que fajarse en la misma división con los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego y con los Gigantes de San Francisco.
Yo, tú sabes que, yo te voy a decir la verdad, yo creo que el que va a sorprender ahí en esa división va a ser San Francisco. No que la vaya a ganar, pero sorprender, porque tuvieron un año tan malo el año pasado y ellos tienen buenos lanzadores. Aparte de que tienen jugadores ahí que son buenos peloteros. Y el año pasado, yo creo que ellos le van a dar un dolor de cabeza al equipo de los Padres. Porque definitivamente nadie le va a ganar a los Dodgers.
No, va a ser un poquito difícil. Me estaba contando un Jacomino, mi socio, que hay un meme por ahí rodando que básicamente los Dodgers le tomaron la foto a la selección japonesa de béisbol y son los nuevos Dodgers de Los Ángeles.
Tú sabes que el otro día leí un artículo muy interesante: el equipo A y el equipo B de los Dodgers. Porque básicamente tienen dos jugadores en cada posición y todos los jugadores son buenos. O sea, van desde estrellas hasta buenos jugadores. O sea, no hay un jugador que tú digas, es malo. Todo. Pero tú sabes qué, mira, y yo sé que ellos han firmado a Mookie Betts y yo sé que ellos han firmado a ¿cómo se llama? A Otani y a Freeman. Pero ellos, las academias de ellos, las fincas de ellos, no las abandonan. Por eso que tienen jugadores para poder cambiar.
Sí.
Por eso que tienen jugadores que son atractivos a otros equipos. Y cuando suben uno de ellos, es buen pelotero.
Es que no solamente eso, ellos han tenido la mayor cantidad de novatos del año, de premios Cy Young, de guante de oro, de peloteros jóvenes que ellos mismos han desarrollado en sus fincas. Y eso es algo que en los años 50, 60 y 70 y hasta los 80, casi todos los equipos tenían buenas fincas. Uh-huh. Pero desde entonces, cuando se comenzó a marcar la diferencia en dinero entre un equipo y otro, por ejemplo, los Yankees y los Reales de Kansas City, que se veían todos los años en los playoffs en los años 70. La diferencia entre los Reales y los Yankees en aquel entonces era $1 millón en planilla. Ahora esa diferencia es de 80 millones.
Y mira, yo me recuerdo el año que los Yankees ganaron el 77, que van como 13 o 14 años sin ganar, y todo el mundo, ¡no! Esta empresa compró el team. Sí, tenían buenos jugadores, pero Ron Guidry era de los Yankees. Righetti era de los Yankees. Craig Nero lo cogieron cuando Craig Nero estaba en caída. Willie Randolph era de los Yankees. Yo le conté como siete u ocho jugadores. Sí, efectivamente tenían uno tenían unos que fueron añadiéndole, pero tú tienes que tener, o sea, tú tienes que tener una base. Si tú no tienes una base, y los Dodgers tienen una base. Porque si dicen, bueno, si no firmamos, ellos tienen este pelotero que siempre me equivoco el nombre, me confundo, Taylor, que no sé si es Chris Taylor, que juega files para ellos, juega sí. segunda. Y
sí, sí, sí.
Nunca lo sueltan.
Tienes razón.
Nunca lo sueltan. Tienes porque razón. Ese hombre ha crecido bajo esa cultura, ha crecido. Sabe lo que tiene, lo que tiene. El mismo Gavin Lux, que creo que ahora lo cambiaron, pero Gavin Lux fue un buen pelotero. Corey Seager, Cody Bellinger, Max Muncy.
Además, te voy a decir una cosa, es mucho más barato que tener una finca y criar tus propios peloteros que gastar 20, 25 millones o estar por ahí jugando la lotería con peloteros ya. Mira lo que pasó los Tigres del Detroit y Miguel Cabrera. Los últimos 6 años de Miguel Cabrera fue básicamente un despilfarro de 25 o 30 millones de dólares por año.
Y una cantidad de equipos que se dedican a... Mira, San Francisco. San Francisco, después que ganaron hasta el año 2014, han empezado a firmar peloteros y peloteros. Yo espero que este año ellos hagan algo, porque tienen un buen plantel. Ellos tienen un buen plantel, lo que pasa es que tienen que dar. Pepe, no sé si has estado mirando la serie del Caribe. La serie del Caribe, en mi opinión, si no la hacen perenne en Miami.
Pero es que yo no creo que aquí haya tampoco.
Ayer estaba jugando, bueno, las versiones que han tenido, porque aquí es un espectáculo, vamos a ser sinceros, aquí no es un... Una novedad. A ellos estaban mirando Puerto Rico y República Dominicana. Dos equipos que se juegan aquí en este parque.
Se llena.
Se repleta. Ahí no había nadie en ese. Porque era en Mexicali. Y entiendo.
Okay.
Pero cuando... Tú no, o sea, esa serie no puede continuar de esta manera.
¿Cuándo regresa aquí a Miami? En 2 años. En el 27, ¿no?
Creo que regresa en 2 años. El año que viene regresa... El World Cup, o sea, el Clásico Mundial.
Que a propósito, en la selección española de béisbol hay 8 peloteros nacidos en Cuba. Bajo las normas estas de la Federación Internacional de Béisbol, yo creo que cualquier cubano tiene derecho a jugar para España.
Y te voy a decir algo, ellos le pidieron, él no pudo porque él es el coach de primera base de Filadelfia. Pero Paco Figueroa, uh-huh. que es hijo de una cubana y un español. O sea, este sí pudiera
sí.
reclamar que es español y gallego, de Galicia, y nacido aquí en Miami. Él y su hermano Jimagua, que jugaron en la Universidad de Miami. O sea, esos son los jugadores españoles.
Imagínate.
Esos son los jugadores españoles.
Bueno, Chambi, hay otro tema que quiero tocar. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, el púgil cubano Osvaldo David Morrell Gutiérrez Jr. se dio cuenta que una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Ya hemos hablado de la pelea aquí en los espacios deportivos, pero hasta ahora tengo a Chambi en el estudio y yo sé que él sí vio el combate completo. Yo no vi la pelea completa, me han contado que hubo un conteo cuando Osvaldo tumbó por fin a Benavides, pero fue el único round que ganó. La primera pregunta es, Osvaldo, su primera derrota como púgil profesional, ¿qué puede esperar ahora el púgil cubano?
Mira, yo te voy a decir, yo creo que él tiene, ahí le van a dar buenas peleas, porque le aguantó Benavides 12 rounds. Lo que más me sorprende a mí de esta pelea, lo que yo nunca me hubiera imaginado, yo pensé que esta pelea terminaba por nocaut, o por un lado o por el otro. Dos grandes boxeadores. Lo que me demuestra que pueden boxear. Creo que Morrell tiene futuro en el boxeo por la sencilla razón que no es el boxeador típico cubano ese de que da un golpe y se manda a correr. No, estuvo ahí. La pelea, si yo lo hubiera escrito, o sea, antes de la pelea, es como salió. Este muchacho, y yo lo mencioné aquí varias veces, necesitaba por lo menos una o dos peleas de fogueo. lo único que usted no compra en la vida es la experiencia. Sí, él tenía las ganas, él lo tenía todo. Y una cosa muy interesante, habló muy bien, dijo, cuando le preguntaron, porque estaba todo golpeado, o sea, recibió, esa es otra cosa, recibió una cantidad de golpes tremenda de parte de Benavidez. Y Benavidez supuestamente es un tremendo boxeador, un tremendo pegador. Y él dijo, me tomó mucho tiempo. Y le preguntaron, ¿y tú crees que eso haya sido falta de experiencia? Yo creo que sí. Se me demoré mucho. Habían cosas que no entendía. Al mismo tiempo le echó la culpa al entrenador. Que el entrenador tiene que estar ahí y decirlo, si está. Efectivamente, yo creo que en los 6 primeros rounds perdió 5 y tal vez uno de empate, si acaso. Ya yo diría que en el 9º round ya había un ganador unánime. Vino el 10º round, peleó bien, pero al mismo tiempo Benavidez sabiendo que iba a ganar, pero en el 11 se equivocó. Y mira, hay rounds, y yo creo que lo comenté contigo, hay rounds muy especiales en el boxeo. El primer round te pueden noquear, tú llegas frío, siempre es muy difícil. El round 5, cuando tú empiezas a cansarte, ¿cómo está tu cuerpo? Y el round 11, que es el antes del último, que tú necesitas, porque no es el 12. En el 12 tú sabes que tú puedes amarrar, tú puedes brincar. Tienes que terminar el 11. El 11 es, como le dicen aquí, la pared. Es el round de la pared.
Sí.
Y este muchacho, Benavidez, pensó, esto ya se acabó, y lo cogió a la pared, cayó a golpe. El conteo no hubiera hecho nada del otro mundo. No. Y inclusive el Morrell dijo que no.
Correcto. Que, ¿y ahora qué puede esperar Benavidez? ¿Continúa invicto en el boxeo?
No, Benavidez ahora va, yo me imagino, con el que gana entre Bitter Beef y Bivol. O sea, salir del fuego para que te tiren en una piscina con cocodrilo. Pero bueno, eso es la pelea. Lo único que ha hecho todo esto es lograr que Canelo evite a todos estos boxeadores, que es lo que más me molesta.
Ya, claro. Ahora, dijo, después de la pelea, Benavidez dijo que no le sorprendió la preparación física del cubano, Osvaldo Morel, pero sí le sorprendió la falta de pega. Que él esperaba más de una persona que se crió en la escuela de boxeo de Cuba, que fue campeón amateur, que ganó varias medallas continentales en varias competencias de esas de mentiras, pero que creyó que iba a pegar más.
Pepe, la única persona que no puede engañar a Pepe Lacayo es Pepe Lacayo.
Te entiendo.
Y no importa que tú tengas 9-0, 10-0, tú tienes que enfrentarte con contrincantes. Por ejemplo, Terry Crawford, que es el boxeador favorito mío, si va ahora contra Canelo, en mi opinión es una locura, porque lució muy mal en la última pelea. Él tiene que hacer otra pelea para ver si de verdad tiene lo que necesita para ganarle a Canelo.
Música, maestro Chambi, esto debería ser de 2 horas.
Sin duda alguna.
Hasta aquí al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos que trabajamos en este programa, literalmente, eso incluye Mikey Vázquez. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Cristiano Ronaldo, Radio Martí. ¿Y por qué está escuchando Cristiano Ronaldo Radio Martí? Está cumpliendo 40 años de edad y suma 923 goles en partidos oficiales de primera división o con la selección nacional. 40 años de edad y dice que todavía le queda mínimo 2 años más. Así que vamos a... Bueno, ya estuve hablando de Cristiano Ronaldo en varios noticieros hoy. Así que, Chambi, vamos a coger un break de Cristiano Ronaldo y le vamos a dedicar el resto del tiempo al boxeo y al béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes Pepe, muy buenas tardes Mikey, muy buenas tardes a la audiencia esa de Cuba.
Muy bien.
Gracias, gracias, público.
Tú sabes que, Chambi, te voy a explicar ahora, ajá, cuando comencemos el show, porque los cachorritos de Chicago están furiosos con la gerencia del equipo. Sí. Vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, damas y caballeros, los campos de pretemporada arrancan para muchos clubes la próxima semana, pero los cachorros de Chicago tienen que presentarse, por lo menos los pitchers, los catchers y los peloteros que han estado lesionados, tienen que presentarse a los campos de pretemporada el domingo 9 de febrero a las 2 de la tarde. ¿Qué va a pasar el domingo 9 de febrero? Es el Super Bowl o la gran final del fútbol americano. El equipo de los cachorros, que es muy inteligente, dijo, ustedes no van a ir de fiesta, a tomar cerveza, a comer pizza y hot dog, y no van a venir aquí de sobrepeso, sin motivación y gordos. Así que van a estar aquí encerrados en su cuarto, porque cada uno tiene que estar en su cuarto a las 8 de la noche, pase lo que pase en los campos de pretemporada, no hay parranda, ¿ok? Y todo el mundo va a estar aquí y listo para comenzar el lunes a las 8 de la mañana la pretemporada de los cachorros de Chicago, porque los cachorros y los Dodgers van a jugar una serie de 2 partidos allá en Tokio para comenzar la temporada regular 10 días antes de que el resto de la pelota aquí juegue en los Estados Unidos. Chambi, esto no, si tú fueras un miembro de los cachorritos, tú no estarías llamando al sindicato.
Yo te iba a decir, y el sindicato aprueba esto. Aunque déjame decirte algo, Pepe. Con el dinero que se le paga a estos individuos, deben estar súper agradecidos. Sí. ¿Tú me entiendes? Deben estar súper agradecidos.
Pero no lo están nunca. Pero,
no, claro. No. Yo estoy seguro que esto va a caer controversia con alguien.
Pero, Chambi, si los peloteros de grandes ligas que vuelan en charters privados, que vuelan en asientos de primera clase o por lo menos business class, que se quedan en hoteles de 5 estrellas, que le dan dieta cuando no están en su ciudad donde está el equipo, cuando viajan les dan dieta para que coman, además de que le pagan $20 millones al año, le dan entre $200 y $300 al día para que coman, para que vayan a McDonald's, a Taco Bell, y si no consumen el dinero, simplemente se lo dejan, y aún así se quejan.
No, mira, El atleta profesional en este país, y digo este país porque es donde vivo y donde lo conozco, que se queje es un mal agradecido.
Pero, Chambi, se quejan todos los días.
Pero, no, constantemente. Y la unión, tú te imaginas, capaz que inclusive digan que eso va a ser... Es más, si esto pasa y los cachorros tienen un año mal, le van a echar la culpa al problema mental que le creó el agobio mental que existió cuando fueron forzados a hacer esto.
¿Y si ganan la Serie Mundial?
¡Ah! Entonces bueno, el año que viene vas a ver a todos los equipos hacer lo mismo.
Sí, Chambi, ¿tú sabes cuánto gana el presidente del sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas?
La última vez que yo leí, te ganaba como 3 millones y tanto.
5 millones. 5 millones de dólares gana el presidente del sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas.
Tony Clark.
Gana más dinero que la mayoría de los peloteros que está representando.
Correcto.
Increíble, pero cierto. Bueno, tenemos otras noticias en el mundo de la pelota. Yo creo que Chambi va a estar contento con esta, ya que él es yanquista. Tim Hill, el pitcher zurdo relevista de los Yankees, ha firmado contrato con el equipo, un año y 2.9 millones de dólares. Si no les suena el nombre, es que Tim Hill fue ese muchacho que vino al equipo cuando expandieron el roster y lanzó muy bien, tuvo efectividad de 2.05 en 44 innings, en 35 juegos, incluyendo lanzó en 10 de los 14 partidos que los Yankees jugaron en la postemporada y solamente encajó una carrera en esos 10 partidos.
Tú sabes que tengo una estadística para ti. Él pichó en 10 de 14. ¿Cuáles fueron los 4 que perdieron los Yankees?
No, en serio.
Tim Hill, si no me acuerdo, que pichó el... Estaba hablando...
No puede ser. No.
Acuérdate que nunca no lo trajeron a pichar enfrente a Otani y dejaron el derecho y Otani la puso en la pared.
Correcto.
Que por 6 pulgadas no se fue de jonrón.
Ah, sí. Yo me...
y todavía no lo hagan. Y déjame una cosa, la única razón que lo firman, porque los Yankees se han vuelto unos altaneros arriba de todo esto. Es como si no firmas con nosotros, no firmas con nadie. Pero sufrió una decepción con Scott Tanner. Ellos pensaban que Scott Tanner iba a firmar con ellos. Y de buena primera, Scott Tanner no solamente no firmó con ellos, sino que se fue para los Dodgers y dijo, ¿me pueden dar dinero diferido? Y entonces empezaron a buscar un relevista zurdo porque no lo tenían.
Increíble. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a seguir hablando de nuevos contratos y el béisbol de las Grandes Ligas con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, ¿quieren saber lo que hay que hacer hoy en día para ganar 4 millones de dólares en el béisbol de las mayores? Los Orioles de Baltimore y el outfielder dominicano Ramón Laureano están negociando un contrato de una temporada y 4 millones de dólares. Laureano, el año pasado, con Cleveland y Atlanta, tiene 30 años de edad, batió promedio 259 con 11 jonrones, 33 carreras impulsadas y promedio en base que ni siquiera llega a 300. Promedio en base que ni siquiera llega a 300. Nadie está pidiendo que sea Juan Soto, que se envasó un promedio en base de 425. Pero, por favor, llega por lo menos a 300 de cada 3 veces que vayas a batear. Aunque sea, envásate 3 veces. Aunque sea por boleto, o que te den un pelotazo, o con hit. Bueno, y entonces, un pelotero profesional que se gana la vida bateando, con promedio en base de menos de 300, va a ganar 4 millones de dólares el año pasado. Chambi, el camino al infinito, bueno, ¿cómo es? Está lleno de yo no sé qué, no sé cuánto. El camino a la mediocridad es infinito.
Finita.
¿Qué te parecen estos contratos hoy en día que estamos viendo en la pelota?
Yo creo que muchos de estas personas, inclusive... Los equipos lo firman para que otros equipos no lo firmen o no quedar mal.
a quedar mal con quién. Están quedando fatal con los fanáticos.
Laureano, yo me recuerdo cuando él subió, si no me recuerdo, subió con el equipo de Oakland, creo que fue. Un hombre de mucho, o sea, un gran jugador defensivo, pero siempre decían que era mal bate. Y lo ha demostrado a través de los años. Estuvo con los Mets, ha estado como con 4 o 5 teams, si no me equivoco. Entonces ahora $4 millones. Pero yo creo que, Pepe, y corrígeme, yo creo que una de las razones por las cuales, creo que es que tienen que pagarle ese dinero por la cantidad de tiempo que llevan en la pelota.
O sea, que si tú sobrevives siendo un pelotero mediocre o malo, sí, pero alguna razón, vamos a decir porque seas un pitcher zurdo, que le puede dar a un equipo bastantes innings, aunque tengas efectividad de 5. Solamente porque llevas 10 años en las grandes ligas, tienen que darte por lo menos eso.
Creo que, o sea, no necesariamente porque va a los 10 años, hay 2 o 3 cualificaciones, pero si tú llevas 10 años, las tienes.
Tú te das dando cuenta que este es uno de los pocos deportes en el mundo donde tú puedes ser un atleta mediocre o malo, y aún así ganar 5 y 10 millones de dólares. ¿A ti se te ocurre un jugador de fútbol en el Real Madrid o en el Barcelona o en la Juventus o en el Bayern de Múnich que sea mediocre? No. No,
no juega.
Te botan. Te botan. Ni siquiera estás en el equipo, ¿ok? No hay futbolistas malos porque te botan. Es más, te botan aunque tengas un mal partido, ¿ok? No hay futbolistas mediocres. ¿Por qué? Porque te botan. En el béisbol tú tienes pitchers que lanzan todos los días, cada 5 días, con efectividad de 5, y tienes bateadores con promedio de 190, que se ponchan 190 veces al año y negocian 20 boletos y tienen un promedio en base de 300 y ganan $20 millones al año. Eso es el equivalente de un jugador de fútbol que no meta ni un solo gol, que sea un delantero, que no meta ni un solo gol en 3 meses.
Yo te voy a decir algo. De la manera que están lanzando los pentineros hoy en día, yo les doy 2.5 de carrera limpia. ¿Por qué? Porque no me pichan 5 innings, 6 innings. Y si en 5 innings te hacen una carrera, es como si te hicieran casi 2 por juego. Por eso yo he llevado al 2-5. Un pitcher que piché por arriba de 2-5 abridores, catalogado de mediocre a malo. ¿Por qué? Señores, más que está pisando 6 innings.
Es verdad.
O sea, yo te estoy dando a ti el beneficio de que te hagan una carrera, que te hagan 2 carreras, pero tú no puedes tener más de 2.5. Y es lo que tú dices, 5.35. El año pasado, si no me equivoco, el staff de Colorado tenía 3 individuos por arriba de 5.
Imagínate tú. ¿Tú sabes que el Guajiro Peña lo cortaron de los Orioles de Baltimore porque tuvo más de 3.5 de efectividad? ¿Tú puedes creer eso? Hoy en día el Guajiro Peña estaría ganando $20 millones al año.
El Guajiro Peña hubiera sido hoy en día un individuo, sí, de 18 o 20 millones de dólares.
No, pero muerto de risa.
Y luego el Guajiro lanzaba intermedio, pero un intermedio de 4 innings.
Correcto.
O cerraba.
Correcto. O sea, y el Guajiro Peña tendría que enfrentarse a bateadores 10 veces mejores que ahora porque no había el talento diluido. Acuérdense que en aquel entonces habían solamente 16 equipos en todo el béisbol de las grandes ligas y el Guajiro Peña tenía que toparse contra Mickey Mantle, contra Joe DiMaggio, contra Roberto Clemente, casi todas las semanas. ¿Okay? Ahí no había Periquito Pérez ni fulanito de tal. Ahí casi todos los días tenías que fajarte contra los mejores peloteros del mundo y aún así tuvo efectividad de 3 y pico. Y ahora cualquier pitchercito te gana 20 millones y tiene efectividad de 5.50. ¿Y contra quién lanza? Contra Periquito Pérez y contra fulanito de tal.
No. Bueno, hemos visto el decline del bateo de una manera horrible, al mismo tiempo que hemos visto la elevación de jonrones. Que eso me dice mis 2 cosas. Pitcher más malo y bateadores más malos.
No, pero es que además de eso, todos los estadios del béisbol de las mayores en los últimos años han estado acortando las cercas porque los peloteros se quejan. Aquí en Miami, solamente por comenzar aquí, ya van 3 veces en los últimos 7 años que los Marlins mueven la cerca hacia adentro porque los peloteros se quejan que cuesta mucho conectar jonrón. Y los Mets tenían un pelotero que se llamaba David Wright que lloró y lloró y lloró tanto que le hicieron caso y movieron la cerca y ese año se lesionó y jamás nunca volvió a jugar. En vez de estar concentrándose en estar un poquito sano y saludable, en comer mejor y hacer más ejercicio, comenzaba a llorar y llorar, movieron la cerca y se lesionó. Entonces, Chambi, el trend que yo estoy viendo, mira, hasta San Francisco, que es el último bastión que queda para los bateadores. Ahora el jardín central es 390 pies.
Imagínate. Sí, antes tú decías, di un batazo por el center field. ¿Sí? En un batazo 450 pies, 440 pies. ¿Sí?
Como Detroit, cuando Detroit era 440 pies. Ahora tú bateas 390 en San Francisco, tienes un jonrón. Bateas 312 en el Yankee Stadium y tienes un jonrón en el jardín derecho. ¿Pero qué es eso? Parecen estadios universitarios. Es más, yo creo que aquí el Alex Rodríguez
es más grande.
¿Es más grande? No, increíble, pero cierto. Y entonces todavía la gente se queja de que todo el mundo quiere conectar jonrón cuando los estadios cada día son más y más pequeños. Nos vamos con la última sección de pelota, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. El outfielder Randall Grichuk regresa a los Diamondbacks de Arizona. Un contrato de una temporada garantizado por $5 millones con la posibilidad de extenderse hasta $7 millones si Grichuk logra un par de cositas, batear X cantidad, jonronear X cantidad, cierta cantidad de turnos al bate. Pero por ahora este veterano de 33 años que el año pasado jugó con los Angelinos de Anaheim batió promedio respetable, 291, con 12 jonrones, 46 carreras impulsadas en 254 turnos al bate. Así que, pero Chambi, ¿tú crees que esto va a ser suficiente? Acuérdate que los Diamondbacks de Arizona tienen que fajarse en la misma división con los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego y con los Gigantes de San Francisco.
Tú sabes que yo te voy a decir la verdad, yo creo que el que va a sorprender ahí en esa división va a ser San Francisco. No que la vaya a ganar, pero sorprender porque tuvieron un año tan malo el año pasado y ellos tienen buenos lanzadores. Aparte que tienen jugadores ahí que son buenos peloteros. Y el año pasado, yo creo que ellos le van a dar un dolor de cabeza al equipo de los Padres. Porque definitivamente nadie le va a ganar a los Dodgers.
No, va a ser un poquito difícil. Me estaba contando un Jacomino, mi socio. Hay un meme por ahí rodando que básicamente los Dodgers le tomaron la foto a la selección japonesa de béisbol y son los nuevos Dodgers de Los Ángeles.
Tú sabes que el otro día leí un artículo muy interesante: el equipo A y el equipo B de los Dodgers. Porque básicamente tienen dos jugadores en cada posición y todos los jugadores son buenos. O sea, van desde estrellas hasta buenos jugadores. O sea, no hay un jugador que tú digas, es malo. Todo. Pero tú sabes qué, mira, y yo sé que ellos han firmado a Mookie Betts y yo sé que ellos han firmado a ¿cómo se llama? A Otani y a Freeman. Pero ellos, las academias de ellos, las fincas de ellos, no las abandonan. Por eso que tienen jugadores para poder cambiar.
Sí.
Por eso que tienen jugadores que son atractivos a otros equipos. Y cuando suben uno de ellos, es buen pelotero.
Es que no solamente eso, ellos han tenido la mayor cantidad de novatos del año, de premios Cy Young, de guante de oro, de peloteros jóvenes que ellos mismos han desarrollado en sus fincas. Y eso es algo que en los años 50, 60 y 70 y hasta los 80, casi todos los equipos tenían buenas fincas. Uh-huh. Pero desde entonces, cuando se comenzó a marcar la diferencia en dinero entre un equipo y otro, por ejemplo, los Yankees y los Reales de Kansas City, que se veían todos los años en los playoffs en los años 70. La diferencia entre los Reales y los Yankees en aquel entonces era $1 millón en planilla. Ahora esa diferencia es de 80 millones.
Y mira, yo me recuerdo el año que los Yankees ganaron el 77, que van como 13 o 14 años sin ganar, y todo el mundo, ¡no! Esta empresa compró el team. Sí, tenían buenos jugadores, pero Ron Guidry era de los Yankees, Righetti era de los Yankees, Craig Nero lo cogieron cuando Craig Nero estaba en caída, Willie Randolph era de los Yankees. Yo le conté como seis, tenían como 7 u 8 jugadores. Sí, efectivamente tenían uno, tenían unos que fueron añadiéndole, pero tú tienes que tener, o sea, tú tienes que tener una base. Si tú no tienes una base, y los Dodgers tienen una base. Porque si dicen, bueno, si no firmamos, ellos tienen este pelotero que siempre me equivoco el nombre, me confundo, Taylor, que no sé si es Chris Taylor, que juega files para ellos, juega sí. Segunda. Y,
sí, sí, sí.
Nunca lo sueltan.
Tienes razón.
Nunca lo sueltan. Porque ese hombre ha crecido bajo esa cultura, ha crecido. Sabe lo que tiene, lo que tiene. El mismo Gavin Lux, que creo que ahora lo cambiaron. Pero Gavin Lux fue un buen pelotero. Corey Seager, Cody Bellinger, Max Muncy.
Además, te voy a decir una cosa: es mucho más barato que tener una finca y criar tus propios peloteros que gastar 20 o 25 millones o estar por ahí jugando la lotería con peloteros ya. Mira lo que pasó los Tigres del Detroit y Miguel Cabrera. Los últimos 6 años de Miguel Cabrera fue básicamente un despilfarro de 25 o 30 millones de dólares por año.
Y una cantidad de equipos que se dedican a... Mira, San Francisco. San Francisco, después que ganaron hasta el año 2014, han empezado a firmar peloteros y peloteros. Yo espero que este año ellos hagan algo, porque tienen un buen plantel. Ellos tienen un buen plantel, lo que pasa es que tienen que dar. Pepe, no sé si has estado mirando la serie del Caribe. La serie del Caribe, en mi opinión, si no la hacen perenne en Miami.
Pero es que yo no creo que aquí haya tampoco.
Ayer estaba jugando, bueno, las versiones que han tenido, porque aquí es un espectáculo, vamos a ser sinceros, aquí no es un... Es una cosa, no, una novedad. Ahí yo estaba mirando Puerto Rico y República Dominicana. Dos equipos que se juegan aquí en este parque.
Se llena.
Se repleta. Ahí no había nadie en ese. Porque era en Mexicali. Y entiendo.
Okay.
Pero cuando... Tú no, o sea, esa serie no puede continuar de esta manera.
¿Cuándo regresa aquí a Miami? ¿En 2 años? En el 27, ¿no?
Creo que regresa en 2 años. El año que viene regresa el World Cup. O sea, el Clásico Mundial.
Que a propósito, en la selección española de béisbol hay 8 peloteros nacidos en Cuba. Sí. Bajo las normas estas de la Federación Internacional de Béisbol, yo creo que cualquier cubano tiene derecho a jugar para España.
Y te voy a decir algo. Ellos le pidieron, él no pudo porque él es el coach de primera base de Filadelfia. Pero Paco Figueroa, que es hijo de una cubana y un español. O sea, este sí pudiera reclamar que es español y gallego, de Galicia, y nacido aquí en Miami. Él y su hermano Jimagua, que jugaron en la Universidad de Miami. O sea, esos son los jugadores españoles.
Imagínate.
Esos son los jugadores españoles.
Bueno, Chambi, hay otro tema que quiero tocar. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, el púgil cubano Osvaldo David Morrell Gutiérrez Jr. se dio cuenta que una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Ya hemos hablado de la pelea aquí en los espacios deportivos, pero hasta ahora tengo a Chambi en el estudio y yo sé que él sí vio el combate completo. Yo no vi la pelea completa, me han contado, y me han contado que hubo un conteo cuando Osvaldo tumbó por fin a Benavides, pero fue el único round que ganó. La primera pregunta es, Osvaldo, su primera derrota como púgil profesional, ¿qué puede esperar ahora el púgil cubano?
Mira, yo te voy a decir, yo creo que él tiene... Ahí le van a dar buenas peleas, porque le aguantó Benavides 12 rounds. Lo que más me sorprende a mí de esta pelea, lo que yo nunca me hubiera imaginado, yo pensé que esta pelea terminaba por nocaut, o por un lado o por el otro. Dos grandes boxeadores, lo que me demuestra que pueden boxear. Creo que Morrell tiene futuro en el boxeo por la sencilla razón que no es el boxeador típico cubano ese de que da un golpe y se manda a correr. No, no, estuvo ahí. La pelea, si yo lo hubiera escrito, o sea, antes de la pelea, es como salió. Este muchacho, y yo lo mencioné aquí varias veces, necesitaba por lo menos una o dos peleas de fogueo. Lo único que usted no compra en la vida es la experiencia. Sí, él tenía las ganas, él lo tenía todo. Y una cosa muy interesante, habló muy bien, dijo, cuando le preguntaron, porque estaba todo golpeado, o sea, recibió, esa es otra cosa, recibió una cantidad de golpes tremenda de parte de Benavidez. Y Benavidez supuestamente es un tremendo boxeador, un tremendo pegador. Y él dijo, me tomó mucho tiempo. Y le preguntaron, ¿y tú crees que eso haya sido falta de experiencia? Yo creo que sí. Se me demoré mucho. Habían cosas que no entendía. Al mismo tiempo, le echó la culpa al entrenador. Que el entrenador tiene que estar ahí y decirlo, si está. Efectivamente, yo creo que en los 6 primeros rounds perdió 5 y tal vez uno de empate, si acaso. Ya yo diría que en el 9º round ya había un ganador unánime. Vino el 10º round, peleó bien, pero al mismo tiempo Benavidez sabiendo que iba a ganar, pero en el 11 se equivocó. Y mira, hay rounds, y yo creo que lo comenté contigo, hay rounds muy especiales en el boxeo. El primer round te pueden noquear, tú llegas frío. Siempre es muy difícil. El round 5, cuando tú empiezas a cansarte, ¿cómo está tu cuerpo? Y el round 11, que es el antes del último, que tú necesitas, porque no es el 12. En el 12 tú sabes que tú puedes amarrar, tú puedes brincar. Tienes que terminar el 11. El 11 es, como le dicen aquí, la pared. Es el round de la pared.
Sí.
Y este muchacho, Benavidez, pensó, esto ya se acabó. Y lo cogió a la pared, cayó a golpe. El conteo no hubiera hecho nada el otro mundo. No. Y inclusive el Morrell dijo que no.
Correcto. Que, ¿y ahora qué puede esperar Benavidez? ¿Continúa invicto en el consejo?
No, Benavidez ahora va, yo me imagino, con el que gana entre Bitter Beef y Bivol. O sea, salir del fuego para que te tiren en una piscina con cocodrilo. Pero bueno, eso es la pelea. Lo único que ha hecho todo esto es lograr que Canelo evite a todos estos boxeadores, que es lo que más me molesta.
Ya, claro. Ahora, dijo, después de la pelea, Benavidez dijo que no le sorprendió la preparación física del cubano, Osvaldo Morrell, pero sí le sorprendió la falta de pega. Que él esperaba más de una persona que se crió en la escuela de boxeo de Cuba, que fue campeón amateur, que ganó varias medallas continentales en varias competencias de esas de mentiras, pero que creyó que iba a pegar más.
Pepe, la única persona que no puede engañar a Pepe Lacayo es Pepe Lacayo.
Te entiendo.
Y no importa que tú tengas 9-0, 10-0, tú tienes que enfrentarte con contrincantes. Por ejemplo, Terry Crawford, que es el boxeador favorito mío, si va ahora contra Canelo, en mi opinión es una locura, porque lució muy mal en la última pelea. Él tiene que hacer otra pelea para ver si de verdad tiene lo que necesita para ganarle a Canelo.
Música, maestro Chambi, esto debería ser de 2 horas.
Sin duda alguna.
Hasta aquí al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos que trabajamos en este programa, literalmente, eso incluye Mikey Vázquez. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. @TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.